Y tenemos el gusto, y para mí hasta un honor, poder hablar con el colega periodista y poeta Demetrio Iramaín, autor de Eve y la fábrica de sombreros, el libro que recorre la historia de la histórica referente del movimiento de derechos humanos argentino y que ayer justamente se cumplió un año de su desaparición física, pero que nos dejó un legado muy, pero muy fuerte, de lucha, de búsqueda y de tantas cosas que nos va a decir él, Demetrio, seguramente, pero que además es un compañero. Y fue la mano derecha durante muchos años de la señora Eve de Pastor de Bonafini. Querido Demetrio, para la Radio Nacional de Paso de los Libres Corrientes, un saludo muy cordial, buenas tardes.
Hola Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado, por la presentación. La verdad que, sobre todo en estos momentos donde se amenaza tanto sobre los medios públicos, estar hablando en la Radio Nacional es para mí un honor. El honor es mío, realmente. Y solo corregir que no fui la mano derecha de Eve, porque Eve era ella absolutamente, sus manos, sus piernas, su corazón y sus compañeras, ¿no? Yo lo que sí tuve el enorme privilegio de acompañarla, de estar cerquita, de poder realmente crecer políticamente, ni hablar, pero incluso en mi vida, porque yo hace 30 años que estoy con las madres. Yo tenía 20 años cuando empecé a ir a la plaza y Eve paulatinamente me fue dejando estar más cerca y tener responsabilidades. Era muy exigente con ello y entonces para mí es un privilegio enorme haberme formado en todos los sentidos con Eve, porque Eve no diferenciaba la política de la ética para vivir, ¿no? Uh-huh. Y vivía como luchaba, y luchaba como vivía, y luchaba y vivía como decía. Y no había una diferencia ahí, y eso lo aprendí de Eve. Qué importante que poder hacer de todas las tareas y las cosas que uno haga durante el día, hacer que estén en sincronía, ¿no? Que tengan que ver. Eso me lo enseñó Eve.
También sos profesor de historia de la universidad, ¿no?
Sí, hay una cátedra de Historia de las Madres de Plaza de Mayo en su universidad, que es una cátedra que es fundacional de la universidad. La universidad empezó siendo popular, la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo, en el año 2000, uh-huh. Y junto con esa universidad nació el proyecto de contar la historia de las madres, que por supuesto en aquel año estaba, bueno, hace 23 años, ¿no? Sobre 46 que tenían la mitad de recorrido, y desde ahí que están sistematizando su propia historia, su propio aporte y su propio camino en esto tan particular de los organismos de derechos humanos, en el cual Madre de Plaza de Mayo siempre ha tenido una voz, una prédica absolutamente diferenciada, ¿no? Y que la llevó con los años a que ellas mismas se definan no como un organismo de derechos humanos, sino como una organización política. El kirchnerismo este año ha cumplido 20 años desde que Néstor llegó al poder, de modo que casi 46, 20 años, casi que también la mitad es con el kirchnerismo, así que ahí también las madres han dado muchos elementos para su propio estudio, ¿no? Pero lo interesante es que ellas mismas fueron las primeras en estudiarse a sí mismas y tratar de sistematizar su aporte para los que vengan detrás, porque la verdad que la lucha de ellas es extraordinaria. Yo creo que les va a servir, nos va a servir para este momento, pero para todos los que vengan, ¿no? Por eso es tan importante conocerla y saberla, y sobre todo entender la racionalidad que Madres de Plaza de Mayo tuvieron para hacer su política, porque muchas veces a él se la presentaba como una algo cortés, entendía por qué decía lo que decía o hacía lo que hacía, y bueno, entre otras tareas, la Cátedra de Historia de las Madres busca eso, por
En AM 530 ella tenía un programa de radio Y un poco el libro, te pregunto, tiene que ver con lo que ella enseñaba. Además, leo en página 12 que también tiene, es producto de esto, de unas mateadas con ella, para contar, no sé si una biografía, ¿no?
Claro, así como Historia de las Madres es la historia política de mayo, en La Fábrica de Sombreros, de algún modo, es la historia de ella en singular, pero para entender también en la historia de la impronta que dio al movimiento Madre de Plaza de Mayo. Pensemos nosotros que el Madre de Plaza de Mayo, de un modo muy muy incipiente, digamos, el primer día que van a la plaza, el 30 de abril del 77, uh-huh. y a los 8 meses, en diciembre del 77, entre el 8 y el 10 de diciembre, son secuestradas las 3 madres que todavía hoy sus compañeras que la sobrevivieron reconocen como sus mejores madres, ¿no? Esther Balestrino Cariaga, Mari Ponce de Bianco y Azucena Villaflor. Y de modo que a partir de ahí, o sea, de 46 años, 45 es con Eve, casi que al frente de Madre de Plaza de Mayo. Así que mucho de la vida de Eve y de la forma que Eve aprendió la política, cómo defenderse en la vida, eso lo aplicó también en Madre de Plaza de Mayo. Y yo, el libro un poco da cuenta de eso. Efectivamente, teníamos con Eve un programa que se llamaba La Salmona, que todavía los compañeros de la radio lo siguen reproduciendo los viernes en su horario, los viernes a las 8 de la noche, donde él contaba anécdotas de su vida, contaba hechos de Madre de Plaza de Mayo también, por supuesto, los relacionaba, iba y venía de un hecho a otro, capaz de alguna anécdota del dique, y cómo eso lo relacionaba a veces ella misma, ¿no?, con cosas de Madre de Plaza de Mayo, y lo mismo hacía en una serie de encuentros que ella animó en Casa de las Madres desde el año 2017, que se va mateando con Eve, ¿no? Donde ella juntaba una comunidad, decía ella que había que armar una comunidad para juntar alimentos para los barrios populares, dos comedores que las madres asistían, uno en Monte Chingolo, aquí en el partido de Lanús, en el conurbano de Buenos Aires, una zona muy pobre, y otro en la isla Maciel, que queda cruzando el puente de La Boca, del lado del partido de Avellaneda, también muy humilde. Y entonces la excusa para juntar esos alimentos era, bueno, yo les voy a contar mi vida, ¿no? Entonces jueves a jueves, no era los jueves, era los lunes, contaba historias de su vida, también historias de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, era un material muy muy rico que yo me trabajo junto con la editorial, que puso un montón de esfuerzo de compañeros para desgrabar, de unir todos esos relatos, darles algún sentido, hilvanando la historia de Eve, con conversaciones que a partir de la propuesta editorial de hacer el libro teníamos con Eve. Ella me profundizaba muchas de esas historias, me aportaba documentos, cartas, hay poemas de Eve que son inéditos, que son desconocidos. Bueno, también están los manuscritos y la transcripción de esos textos en el libro, hay fotos, el libro viene con un código QR, ajá, para que el lector pueda, poniendo el código con el celular, escuchar la voz de Eve relatando cada una de esas fotos que acompañan el libro. Así que, bueno, es un libro en el que esa fue la idea también. Está con nosotros, ¿no? Está muy presente, muy bien. Además, porque fue escrito cuando ella estaba. La realidad es que el libro iba a salir el año pasado, pero él decidió aplazarlo para este año porque había salido otro que escribió Ulises Gorini sobre las fotografías de Eve, de su vida, y él no quería que salieran dos libros muy seguidos sobre ella, porque Eve era una mujer colectiva, una mujer que no quería sobresalir ella, quería que siempre se hable de las madres, no de ella, y le parecía exagerado que haya dos libros juntos o muy seguidos sobre su vida. Así que por eso decidió para este año, y bueno, finalmente se hizo como él quiso, pero no llegó ella a haberlo publicado.
Qué lástima, ¿no? Hablamos de esa Eve madre, pero sobre todo con un corazón muy grande, como un poco relatabas, ¿no? Tenemos entendido de que iba a las villas, de que buscaba a los chicos humildes y siempre los ayudaba. Creo que hay una anécdota con un panelista de televisión, inclusive, que había caído en las drogas y quiso recuperarse y ella le dio trabajo. Eso era Eve, ¿no? Ese pedazo de corazón de ayudar siempre al otro.
Ayudar siempre al otro, pensando que ahí estaba realmente el motivo de su militancia, de su lucha, de la lucha de sus hijos. Él creía que la política pasaba por ahí, por el territorio, por estar al lado, no por estar en una computadora, en un bar, en un café discutiendo. Eso sí también, pero sí o sí, pasando por la cercanía física y concreta con los compañeros y en los barrios más humildes. Las madres siempre decían, nosotros antes que ver a un milico preso, preferimos gastar nuestra vida en ver a un niño feliz. ¿No? Que
qué
es
ejemplo,
una declaración tremenda,
fortísima,
¿no? Tremenda.
Fortísima.
Pero bueno, lo hicieron a su modo, les ha costado mucho, fueron objeto de una estafa en el seno de las madres, de la fundación que se creó para poder llevar adelante ese proyecto de construcción de viviendas para en barrios populares, que no era solamente la construcción de viviendas, era también capacitar en oficios a los que trabajaban en esa construcción, escuelas, hospitales, salas de cuidados para los más chicos, jardines de infantes. Era un proyecto integral que las madres le dieron mucha, mucha fuerza, y porque para él me pasaba por ahí, realmente pasaba por ahí la militancia. En ese sentido es que ellas entendieron que la verdadera reivindicación de sus hijos era ver al pueblo feliz, ¿no? Y bueno, de esa manera entendieron, por eso que se convirtieron en una organización política, ¿no? Y se alejaron siempre del testimonio que ubica a las madres, a los familiares, a los hijos en el lugar de las víctimas. Ellas siempre dijeron, nosotros no somos víctimas, las víctimas son los que hoy tienen que salir a emplear a sus hijos quizás para poder llevar un plato de comida a la casa o no pueden enviar, tienen que elegir a qué hijo darle de comer un día y al otro día al otro. Esas son las víctimas, decía Eve, no nosotros, que elegimos estar militando y luchando por un país mucho más justo. Y es, si uno internaliza realmente la potencia de todas esas definiciones, bueno, puede entender el porqué de esas posiciones tan tan disruptivas de Madres de Plaza de Mayo de toda la vida, ¿no? Que ellas decían, nos llevaron los hijos, no nos peor no más que esto no nos pueden sacar,
claro.
Entonces no nos importa nada, y entonces lucharon realmente sin importarle qué iban a decir de ellas, sin importarle los costos, sin medir consecuencias, si era justo lo hacían y no le importaba quién estaba enfrente, ellas lo hacían igual. Y esa impronta de Madres de Plaza de Mayo política también se ve en muchos aspectos de la vida de Eve, que es lo que intenta contar este libro que está saliendo ahora.
Aquella vez que Mauricio Macri la quiso poner presa e intervenir en Madres de Plaza de Mayo, fue muy potente ese parar la mano Macri, y creería que hoy, qué sé yo, ante esta onda de posibles privatizaciones y autoritarismo que trae Milei, también estaría diciendo ella junto a su pueblo, parar la mano Milei, ¿no? ¿Cómo hace falta ese carácter fuerte, lleno de amor y custodiándonos realmente esa madre o esa madraza que siempre supo ser? ¿No?
Exacto, tal cual vos lo dijiste, ¿no? Esa potencia para sobreponerse y cuidarnos, ¿no? Esa actitud maternal de las madres para con sus hijos y para con el pueblo, ¿no? Porque ellas entendieron que sus hijos dieron la vida por ese pueblo, entonces ellas siempre han tenido esa posición, cuidarnos, ¿no? Y se han enfrentado a todo para cuidarnos, para cuidar a las generaciones nuevas, a los pibes que están creciendo, a los que vienen más atrás, a los que están en el peor lugar, los que están en una condición social más humilde, tal cual, vos lo explicaste perfecto, estaría ahora en la calle para cuidarnos.
Contanos esa anécdota de la madre de Eve, o sea, de Eve cuando ella hacía trabajo de ayuda social y como voluntariado iba a cocinar a los niños que estaban enfermos de tuberculosis en La Plata. Eso vos le contaste a Página 12, que está muy linda esa anécdota.
Es que fue así, vos sabés que Eve hacía un trabajo de voluntariado en el hospital de niños. Uh-huh. Es muy notable también porque ese trabajo ella no lo veía como una tarea política, ¿no? Uh-huh. Era simplemente ayudar, y los hijos ya para entonces estaban en la militancia. De hecho, Eve hacía ese trabajo porque ya no tenía que estar con los rigores de la crianza de sus hijos, que ya era... y entonces se le ocurrió hacer una cena. Ella era cocinera, ¿no? Porque siempre se relacionó muy bien con la cocina, que ella reconocía como la cocina.
Sí.
La tomaba como mujer. No pasaba por ahí el feminismo de las madres de renegar de eso, no, quizás la liberación de, en el sentido feminista, de la lucha de las madres, es haber asumido la lucha política, que era un lugar que no estaba reservado para ellas, ¿no? Pero nunca renegaron de la cocina. Bueno, él cocinaba, y entonces se ocurrió una sistema de que juntaba el dinero para seguir bancando la solidaridad en el hospital, y entonces fueron a pedir ayuda y colaboración a varios negocios que vendían productos a cena, ¿no? Les fueron a pedir vinos, por ejemplo.
A ver que se entrecortó. Salieron a pedir.
Les iban a pedir vinos o fiambres para poder tener esos elementos en la cena y poder venderla y poder juntar aún más dinero, ¿no? Porque no tenía que gastar en comprarlos.
Claro.
Entonces, entre ellos fueron a pedir también algunas panaderías, y ella advirtió que la panadería del Rayo, que se llamaba el Rayo, en el centro de La Plata, que era la más grande de la ciudad, les había dado apenas 4 palmeritas, y en cambio otras panaderías mucho más humildes de la periferia de la ciudad de La Plata les daba mucho más, a pesar. Por supuesto, era mucho más esforzado para esas panaderías chicas que para la grande, que tenía una gran ganancia. Entonces se me maquinó cómo cobrar a ese gesto miserable de la panadería del Rayo. Entonces les dijo, y si hacemos un aviso en el diario El Día, agradeciendo lo que cada negocio puso, y todas estuvieron de acuerdo. Lo que me hizo también fue poner al lado del nombre de la panadería o del negocio que había colaborado la cantidad que había puesto, y al Rayo le puso 4 palmeritas y quedó expuesta el dueño, lo miserable que había sido, y el dueño después la fue a ver para decirle, pero ¿cómo? Yo sabía, hubiese puesto más. Y dice, bueno, no, porque el objetivo no era hacerte quedar bien a vos o a los que ponían, el objetivo era agradecerles realmente lo que habían puesto, y el objetivo que teníamos nosotros era juntar para los pibes, ¿no? Para que se luzca la panadería o la bodega o la casa de fiambre. Y ahí la pinta como son las madres de Plaza de Mayo, como fueron después, ¿no? Años después las madres de Plaza de Mayo. Cómo se enfrentaron, cómo reconocieron en esa actividad tan, tan simple, entendieron cómo era la lógica tan, tan egoísta de un mundo capitalista cruel, que años después les llevaría a sus hijos, y que ellas enfrentaron con toda su potencia, con toda su fuerza,
¿no? Realmente quiero decirte simplemente que te agradezco, te felicito por eso que nos revive esa historia tan linda de Eve y su grupo. Bueno, ¿cómo se hace para poder adquirir tu libro de aquí desde el interior? Porque me dejaste muy picante y quiero obtenerlo.
El libro está ahora en una preventa. Pueden entrar a la página de grupoeditorialsur.com, el sello editorial que lo publica, GES. Ahí buscan el libro, lo van a encontrar al frente, ponen para comprar, lo pueden comprar con un 40% de descuento y lo reciben a partir del 1 de diciembre en su casa, en el domicilio que pongan. Y va a estar, si no fuera así, a partir del 1 de diciembre se recibe en librerías, empieza la distribución en librerías, también en el interior del país, en las librerías de todas las más importantes de todas las ciudades del país, así que lo van a poder conseguir si quisieran tenerlo. Así que ojalá circule, ojalá se lea, ojalá conmueva y ojalá sobre todo permita entender la profunda razón que tenía Eve para hacer, para decir y para hacer su política.
Demetrio, el abrazo grande, gracias. Te mando un abrazo y te agradezco de todo corazón que hayas hablado con nosotros.